Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, desde ahora y hasta la una, luego desde la una y veinte y hasta las dos de la tarde en el 88.8 de la FM, ya saben, donde tenemos la información más amplia, también en el 99.7 en la zona de Viveiro. Estamos en estos momentos pues esperando la llegada del balance del Sergas, ese que nos hacen llegar cada día sobre esta hora más o menos para hablarnos del brote de coronavirus de la Mariña Lucense, aunque con esperanzas, con expectativa de que siga a la baja. Por ejemplo, lo que sí se ha dado desde el Sergas es el balance a nivel provincial y hay 160 casos activos en la provincia, igual que ayer. Quedan 5 personas hospitalizadas, eso sí, en el Hospital de Mariña, con lo cual, bueno, pues ya sabemos que ayer sumábamos 3 hospitalizados, solamente había 2, pero ahora hay 5, en principio con pronóstico favorable. Y bueno, pues en Lugo, a nivel provincial se han quedado los casos igual. Vamos a ver en cuanto nos manden ese balance por parte del Sergas cómo quedan nuestros casos en la Mariña Lucense. La tendencia era la baja, los PCR cada vez tenían un menor porcentaje de positivos y se notaba en todos y cada uno de los ayuntamientos, incluso en Burela. Recuerden que hasta el día de ayer lo que tenían eran 103 positivos y que se habían dado también bastantes altas, con lo cual parece que el brote se va controlando. Parece que el brote de la Mariña se va controlando mientras en otros lugares van apareciendo otros brotes. Vamos, que no es que nosotros fuéramos justo, vaya, en la Mariña ha tocado y en la Mariña lo han hecho peor. No, es que los brotes aparecen por todas partes, por todas partes de España. Se están dando muchísimos casos, unos casos importados, unos que vienen de un sitio, que vienen a otro. Teníamos brotes en Betanzos, un brote ahora en Vilalba. En Vilalba ya hay 4 personas que están infectadas de coronavirus por culpa de ese brote, que es el último que ha saltado, el último que se ha conocido en nuestra provincia de Lugo. Son 4 los positivos y, en fin, pues están estrechando el cerco, como se hace siempre, ¿no? Buscando. De momento es una pareja y 2 personas de su mismo entorno, pero la alcaldesa ya ha avisado de que habrá más. Esto la alcaldesa de Vilalba, Vilalba, provincia de Lugo. Esto hace que, bueno, pues se quite un poquito el foco del brote de la Mariña, que parece controlado, parece que vamos saliendo de él y vayan apareciendo esos otros. Así que lo que no hay que olvidar es tener las precauciones siempre en mente y hacerlo bien, porque como el coronavirus está por todas partes y va a seguir estando hasta que consigamos al menos una vacuna que nos inmunice, pues vamos a seguir haciéndolo todo lo bien que podamos y más todavía. Les habla Juana Carrera, vamos a estar, como les digo, hasta las 2 en Costa Viva, pero luego a las 2 y 20 tenemos más información. Recuerden, el mediodía en la costa en este viernes en que tenemos los cielos despejados, bonitos, cielo azul, agradable, luz del sol, 25 grados de temperatura. Son elevadas en toda la comunidad gallega y también en la Mariña Lucense, con un poquito de nordés, que es lo nuestro, pero bueno, al menos tenemos buen día. A la tarde con más nordés, el fin de semana igual, lo del nordés va con nosotros. Vamos a hablar en un ratito de forma detallada de cómo viene ese pronóstico meteorológico y adelanto en titulares algunos de los asuntos que trataremos hoy. A las 2 de la tarde se va a presentar en el edificio del CENIMA en Foz la campaña de promoción de la Mariña para reactivar la economía. Es una campaña que lanza la Mancomunidad de Municipios y la Federación de Comercio. Estará Fran Cajoto, el alcalde, y también José Carlos Paleo, alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidad, y José Carlos Paleo, que es el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña. Esa campaña, básicamente, según nos han ido dejando ver, consiste en una serie de jornadas gastronómicas que quieren realizar por los locales de hostelería de toda la comarca, potenciando esos productos que normalmente pues se promocionan en nuestras fiestas gastronómicas. La fiesta de la merluza del pincho, la fiesta del bonito de Burela, pues todos esos productos que en realidad consumimos cuando toca, porque nos encanta además y se acompaña de fiesta, como la fiesta no puede venir, al menos en esos locales de hostelería se van a llevar, se van a hacer jornadas gastronómicas durante los próximos fines de semana hasta agosto y De paso que se potencia la hostelería y anima a la gente a salir, a ir a un sitio, a ir a otro, a consumir, pues igual pasan por una tienda y dicen, qué bonito es esto, me lo voy a comprar. Y consumen también en esa tienda. Lo importante es fomentar un poquito ese consumo, lo que se consiga dentro de las posibilidades que tenemos socialmente y económicamente, porque ya estamos todos muy tocados con la crisis sanitaria, pero además con esa conciencia de que todos, entre todos, nos vamos a ayudar y vamos a ayudar al comercio y a la economía local, porque si no, se nos va la mariña. Así que, como todo el mundo está muy concienciado y muy volcado en esto, seguro que van a funcionar muy bien. Bueno, a las dos las presentan. Más o menos va por ahí la cosa. Por otra parte, como el brote de coronavirus ha dejado a la Mariña muy tocada, las diferentes organizaciones y administraciones se han dado cuenta y han recogido el testigo de esas peticiones. La Xunta de Galicia va a poner en marcha medidas específicas para impulsar la promoción y la reactivación turística de la Mariña. Se lo comunicaban los responsables de la Consellería de Turismo al presidente de la APEL en las últimas horas. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Duplicar el apoyo económico al geodestino mariñalucense para desarrollar productos que refuercen su imagen de destino seguro, que lo somos. Además están trabajando con la organización del Resurrection Fest, otra de las grandes pérdidas económicas de este año, el Resu de Viveiro, para intentar articular conjuntamente iniciativas a corto plazo para dinamizar ese consumo. Y se va a proponer al Estado y a los ayuntamientos de la zona de la Mariña que se convierta en el primer destino gallego con un plan de sostenibilidad turística en destino. Pues no estaría mal que fuéramos los primeros en eso, ya era vanguardia, ¿no? Esto desde la Xunta de Galicia. Desde otras administraciones también pues se ha solicitado y o se va a solicitar su ayuda y se espera que tengan ese guiño también con nuestra zona. Estamos en un momento turístico, en plena temporada alta y necesitamos reactivar todo esto. Ya se ha notado, ¿eh? La apertura territorial del otro día, del miércoles, se ha empezado a notar. Se ha animado a venir gente, también, claro, ya dejan. Y se ha empezado a mover un poquito todo y las playas tienen un poquito más de color, más gente, porque es cierto que las playas se habían quedado bastante vacías, ¿eh? Se había ido todo el mundo, o casi todo el mundo, porque, bueno, no sé si tanto miedo al coronavirus o al brote, porque uno protegiéndose ya sabe más o menos cómo lo tiene que hacer, sino al que te dejen encerrado más tiempo, ¿no? Que sí que es cierto que los confinamientos, en ese sentido, pues a lo mejor asustan un poco más, ¿no? Ese tipo de medidas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo va reactivándose la economía de la Mariña, porque luego tenemos la sombra de Alcoa, que es algo que preocupa mucho. Respecto a Alcoa, bueno, pues desde la presidencia de la Diputación de Lugo, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha señalado que ellos fueron los primeros en promover y en pedir la intervención. O sea que, claro, que apoyan intervenir Alcoa, porque fueron los primeros en sugerirlo. Esto lo ha dicho José Tomé. Y esta tarde a las 6, una marcha por Coruña, desde la Xunta de Galicia, en Monelos, hasta la delegación de gobierno para pedir marco energético estable y además pues que se tenga en cuenta las empresas hiperelectrointensivas o electrointensivas. Esto es en esta jornada de hoy, cuando cada vez va quedando menos tiempo. Ya saben que está pues SR planeando también sobre la cabeza de cerca de un millar de personas y todas las consecuencias que traería. Hablamos de otros asuntos. Un par de sucesos. Por una parte, esta mañana un conato de incendio en Lourenzá. No ha sido nada, no hay ninguna persona herida. Un congelador ardía en una vivienda en la zona del barrio de Carballido, en Lourenzá, sobre las 10 de la mañana. En principio era un particular el que avisaba 112 Galicia, señalaba que veía humo, llamas y tal, y que no sabía si habría alguna persona afectada. Pero bueno, al ratito ya llamó para decir que ya estaba apagado y que no había heridos. Se avisó de todos modos a los bomberos y a Protección Civil, pero finalmente no tuvieron que intervenir. Ocurría sobre las 10 de la mañana, Lourenzá, barrio de Carballido, y se incendiaba un congelador de una vivienda. Y luego otro suceso muy llamativo y un buen susto es que tres personas tuvieron que ser rescatadas en la tarde de ayer en la ensenada de Isla Pancha, en Ribadeo. La verdad es que estaban haciendo submarinismo, la embarcación quedó varada, bueno, quedaron en el agua durante un buen tiempo, alguno tenía un síntoma de hipotermia, en principio no corrían peligro al margen de estar en esa situación, claro, y no podían alcanzar la lancha. Fueron rescatados por otra lancha particular y llevados hasta las instalaciones del Club Náutico de Ribadeo, posteriormente también atendidos por los efectivos sanitarios. Había alguna persona con un leve síntoma de hipotermia, pero en principio llegaron sanos y salvos. Ocurría en la tarde de ayer sobre las 6:30. Por cierto, hoy los socios del Náutico están llamados a votar para renovar la junta directiva. Será entre las 7 y las 9 de esta tarde en las instalaciones del club. Ya saben que hay dos candidatos. Uno, Pablo Fernández Ferreira, que simboliza pues la línea continuista, porque ya ha estado en las últimas legislaturas, en las dos últimas. Estuvo como vicepresidente y también como vocal. Tienen proyectos por terminar y otros como la potenciación de la vela o ampliar la bocana para conseguir más amarres. Y el otro candidato es Juan Calvo Sotelo. Él llega de nuevas, en este caso, aspira a cambiar la actual directiva del club porque considera que se ha quedado un poco estancado, que falta la ilusión, el espíritu, el alma que tenía anteriormente el club, y quiere abrirlo a la gente joven, para también que enseñarles a amar la vela, además de potenciar los deportes náuticos y hacerlo un referente en deportes náuticos. Ahí tienen los dos candidatos, Pablo Fernández, Juan Calvo Sotelo. Pues están llamados a votar todos los socios del club, son 850, entre las 7 y las 9 de la tarde en las instalaciones del Náutico. En esta jornada de hoy te vamos a hablar de eso y de otros asuntos. Por ejemplo, desde la Confederación Española de Policías lamentan que no se está haciendo y no se van a hacer PCRs a los policías nacionales de Viveiro. ¿Y por qué? Pues porque resulta que el Ministerio del Interior no ha autorizado la firma de un protocolo con la Xunta de Galicia para la realización de esos test serológicos a los policías nacionales. Lo que les han transmitido a la Confederación es que se les hará el test en caso de que tengan alguna exposición con alguna persona contagiada, en fin, como nos pasaría cualquiera. Si de repente un contacto te dice, oye, que yo he dado positivo, te tienes que mirar, entonces se lo harían, pero que no les van a hacer el test porque sí. Y consideran que esto, bueno, pues no es justo. Señalan que esto es un desprecio hacia unos agentes que han estado en todo momento a disposición de las necesidades de la población, sacrificaron incluso la convivencia con sus familias por temor a contagios, son personas más expuestas porque están ahí en la calle en contacto con todo el mundo, y además recuerden que desde la Xunta de Galicia han iniciado un cribado, por ejemplo en Burela y en otras zonas, para esas personas que están más expuestas. Pero aquí el problema es que el Ministerio de Interior no ha firmado el protocolo con la Xunta, con lo cual no hay intención de hacérselo. Es la denuncia de la Confederación Española de Policía en Lugo. Solicitan los PCR para los agentes de Viveiro también. Hay que recordar que un par de agentes de Viveiro padecieron el coronavirus ahí atrás, en el momento más duro de la crisis sanitaria también, con lo cual no es descartable, no estaría nada mal que les pudieran hacer de nuevo esos test. En fin, tenemos muchos temas que contarles, así que les invitamos a que se queden con nosotros todo el ratito si pueden. Y recuerden, a la una paramos, escuchamos la información nacional e internacional en mediodía con Antonio Raiz, y luego nuestros compañeros de COPE Galicia, que nos ponen al día también de sus asuntos más cercanos en nuestra comunidad autónoma. A la 1:20 retomamos Costa Viva hasta las 2. Un alto en el camino y conocemos el pronóstico meteorológico.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Se esperan nubes y claros por la tarde, nubes altas con viento moderado del norte. El cielo bien despejado, es tiempo seco, temperaturas agradables, vamos tarde de playa, un poquito guarecidos del norte. Mañana sábado 18 de julio ya, nubes y claros durante todo el día, más norte, por la mañana débil, por la tarde será moderado. Las temperaturas mañana estarán entre los 14 y los 23 grados. El domingo sí que toca cielos cubiertos con vientos pues en calma, ratos y un poquito de norte, pero ya débil. Las temperaturas el domingo más bajas, 17 grados de mínima, 21 grados de máxima, es decir, más cálidas el sábado, más bajas el domingo un 40% de probabilidad de lluvia, el domingo nublado, el sábado soleado. Y por cierto, no nos olvidamos que este fin de semana se habría o se estaría celebrando también el mercado medieval en Alfoz, esas fiestas que estamos perdiendo, ¿ven ustedes? Esas fiestas que no se pueden celebrar gracias a la COVID o a causa de la COVID, pero que tenemos en mente, así que seguro que muchas personas de esa localidad pues harán algo especial en sus casas. A falta de pan, pues no nos queda más que tortas. En cuanto al tráfico, bien, no hay problemas para circular.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y además de no haber problemas para circular, ya no tenemos los controles que estaban con nosotros, ya sabes, esos perennes que teníamos en Abadín y en Ribadeo.
¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hablar un ratito con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tenemos ahí una nueva normalidad estos días. Claro, na Mariña tenemos varias nuevas normalidades, ¿no? Dende otro día, pues hay un levantamiento de determinadas limitaciones, no en todas, claro, pero bueno, a lo menos podemos movernos y también recibir. ¿Notaron esto, no, Concello de Xove? También contenos cómo vive usted esta apertura, claro.
Bueno, vivímoslo con total normalidade. Non notamos aínda que haxa máis afluencia de xente. Tamén é que a apertura foi polo medio da semana. Eu creo que o fin de semana sí se pode notar algo máis. Pero aínda notamos que hai certo temor por parte de moita xente, incluso da propia poboación. Entonces non notamos un cambio significativo respecto á semana pasada, a verdade que non. Tampouco é que Xove sexa un concello con demasiado turismo nin con plazas hoteleiras que poida notar esa afluencia de xente de fora. Uh-huh. En ese sentido.
Bueno,
en ese sentido.
O mellor nas praias ou algo notarán algo máis, non?
Sí, tampouco estes días tampouco tivemos moi bons días de praia, ou xa o mellor se nota un pouquinho máis, pero sí, a verdade que as praias de Xove, que tradicionalmente foron unhas praias non demasiado masificadas, estamos notando como este ano hai máis afluencia, eu creo que provocado pola chegada de xente de concellos limítrofes, non, que buscan praias máis tranquilas, en ese caso, pois que coñecen as praias de Xove, que tiñan esa menos afluencia, está vindo xente de outros concellos a Xove, por eso notamos máis afluencia.
Claro, isto va pola distancia social, un vai distanciándose e chega ás praias de outro,
claro,
municipio.
Exactamente, sí, eso.
Bueno, pois ao menos aí temos unha posibilidade tamén para tentar recuperar un poquinho a vida en xeral da Mariña, porque a Mariña Lucense, bueno, de feito, dende a Mancomunidade da Mariña están a tentar potenciar e reactivar económicamente a nosa zona, porque este verán está moi moi floxiño, ¿no?
Sí, a verdade é que está moi floxiño. Houve actuacións, eu creo que incluso provocadas pola proximidade en aquel momento dunhas eleccións autonómicas que fixeron que se levaran a cabo algunha medida e algunhas manifestacións, eu creo que totalmente improcedentes. Podo decir, porque así o dixen públicamente, en este caso, pois aquela manifestación de 10 alcaldes do Partido Socialista e o BNG non axudou absolutamente nada a crear un clima de tranquilidade, que é o que viñamos pedindo para non lastrar demasiado o sector turístico da comarca, que se viña tocado despois de uns meses de peche, aquela manifestación sentou como un xarro de auga fría, porque foi algo que saleu, que tuvo repercusión en todo o territorio nacional, e que fixo que moita xente que tiña incluso feitas reservas para a segunda quincena de xullo que as anulara, non? Cando naquel momento, pois, 4 alcaldes do PP decíamos que non era para tanto, que incluso as eleccións que se podían celebrar con total normalidade, que non pasaba nada, tiñamos moi pouquiños casos en todos os concellos, excepto no concello de Burela, onde estaba concentrado o número alto de contagios. No resto de concellos, a maioría, pois tiñan ou cero ou un contagio, estaban totalmente controlados e confinados na súa casa, co cal hai certas manifestacións que provocaron unha alarma totalmente innecesaria, como dixemos naquele momento. Uh-huh. E as consecuencias estámolas a sufrir ahora mismo ainda.
Eu agora que estou a ver o proceso no que estivemos cun pouco máis de perspectiva, supoño que o resto da xente tamén, estou a pensar que o momento en que se pechou a Mariña era un momento no que electoralmente non conviña, porque evidentemente quedaba unha semana para as eleccións, eso non gusta. En embargo, antes, despois das eleccións, abriuse a Mariña. Co cal, eu penso que aí sí que primou a cuestión sanitaria aínda por enriba dos intereses electorais, pese a que, claro, no seo desa situación electoral, pois falase moito, non?
Efectivamente, en aquel momento, pois, os expertos en epidemioloxía de sanidade foron os que decidiron o que había que facer en cada momento. E o que tiñamos que facer todos os cargos políticos era por respetar esas decisións totalmente feitas con criterios técnicos e non andar facendo política como se fixo con esas decisións. Demostrouse, porque incluso alguén decía que despois das eleccións o que iba a haber un confinamento total, non foi así. Os datos demostran que as decisións tomadas en ese momento foron as correctas e que evitaron a propagación do virus en ese momento. É que a medida que a situación foi mellorando, pois que se foron tomando medidas de apertura, non? Entón, bueno, eu creo, e así o dixen en todas as reunións que mantemos con sanidade, que teño que felicitar a Consellería de Sanidade e a todos os técnicos que estuveran detrás das medidas que se tomaron, porque demóstrase que foron as axeitadas e que fixeron que pouco a pouco pois, o número de casos se vayan reducindo, que se fixe un seguimento exhaustivo das persoas que estaban contagiadas, así como un seguimento tamén dos contactos que tiveron, que eso fixo que se limitara a propagación masiva do virus.
Falando de eleccións e de armas electorais tamén, o tema de Alcoa planeaba igualmente sobre os comicios, e parece que pasou factura ao Partido Socialista, porque en xeral baixou moito tamén no seu concello, aínda que subiu o Bloque Nacionalista Galego, supoño que tamén por ese tirón de pedir a intervención, que é o que están a pedir os representantes de Alcoa. Agora mesmo, coa situación que vivimos, despois do que dixo precisamente o presidente de Alcoa en esa carta que facíamos pública nas últimas horas, e que supoño que vostede tamén coñece, como ve o asunto?
Bueno, vexo que o Partido Popular sigue na mesma liña, e que ao final os feitos dan a razón ao que dixemos dende o primeiro momento, que o problema fundamental desta planta é un problema enerxético, é que é necesario resolvelo. Que si é necesario que o Estado interveña temporalmente ou entre no capital da fábrica para poder salvala, que así o debe facer, evidentemente, pero que o problema fundamental a resolver é o problema de enerxía, que ten un coste elevadísimo e que fai que esta planta non sexa competitiva. Entón, o Partido Popular non cambiou o seu discurso en ningún momento. O que se o cambiaron, pois foron outros, porque mesmo o candidato do Partido Socialista en aquel momento que decía que apoiaban a intervención, e agora, dende Madrid, o seu propio partido está dicindo que non apoia ninguna intervención ni ninguna nacionalización. En eso, a rigorosidade do Partido Popular, dixémolo antes das eleccións e seguímolo dicindo agora, que a solución pasa por establecer un precio de enerxía competitivo, pasa por aprobar o Estatuto do Consumidor Electrointensivo, que xa tiña que estar aprobado, porque dixeron unha semana ou dúas que xa pasaron outra vez, como xa advertimos o ano pasado, e vai pasando o tempo e non se soluciona o problema do precio de enerxía. Ese estatuto ten que ser aprobado, pero non o estatuto que está sobre a mesa, sino un estatuto que incorporando as alegacións presentadas e que facerían que o precio de enerxía pudera baixar a ese entorno dos 35 euros que teñen outros países europeos. Se non se fai eso, evidentemente a planta deixará de ser viable con intervención ou sin intervención, porque suporía o mismo que o Estado, si en caso de intervila, tería que soportar unhas pérdidas constantes, porque co precio de enerxía actual é inviable. Entón, pois serían pérdidas mantidas con cargo a todos os contribuintes, evidentemente. Cando a solución máis fácil en este momento pasa por aprobar ese estatuto incorporando as alegacións, e que o poden facer de forma inmediata. O que non entendemos como siguen sin facer a subasta de interrompibilidade para o segundo semestre, cando xa levamos 17 días do mes de xullo, tiña que estar en funcionamento desde o día 1 de xullo deste ano. A subasta de interrompibilidade deste semestre non foi publicada. É algo que podría axudar sempre que nesa subasta se incorporaran bloques de 90 megavatios, como houve sempre hasta que entrou a gobernar o Partido Socialista, que eliminou que provocaron levar esta planta á situación que está agora mesmo, cunhas pérdidas constantes, e que nin Alcoa nin calquera outra empresa que pudera que estuvera interesada en comprala estarán dispostos a entrar na fábrica ou comprala en ese caso, porque a producción é inviable con este precio. Non se pode producir aluminio a este precio porque non ten venta no mercado. É tan sinxelo como é un problema de números, e con este precio de enerxía os números non dan. Levamos dicindo isto dende o principio, meteronse máis asuntos no debate por temas estritamente políticos, pensamos, pero o que é necesario resolver é o problema de base, e que dixemos dende o principio desde o Partido Popular. Entendo que ten que ser que o Partido Socialista tivera un coste electoral nas urnas, é evidente, porque son os responsables do precio de enerxía. A precio de enerxía é unha competencia estatal, e que non ten que resolver é o Goberno do Estado, en este caso o Ministerio de Transición Ecolóxica, que ten as competencias en enerxía. Mentre eso non se solucione, o problema de Alcoa non vai ter solución. Aí é onde hai que estar insistindo en eso. A Xunta de Galicia insisteu en que tamén está disposta a participar con un proxecto industrial de modernización das instalacións, que apoia tamén no caso dunha intervención temporal por parte do Estado, pero que é necesario que o Estado dé ese paso. Eso non o está facendo, non sabemos que intencións ten, porque non as deixa ver, non publica o Estatuto do Consumidor Electrointensivo, o sea, non fixo absolutamente nada. É certo que o BNG se veu beneficiado por esa situación, porque o seu mensaxe é un mensaxe moi simple, con non ter responsabilidades de goberno en ningún lado, pois, bueno, lanza medidas ao aire como se foran moi fáciles de solucionar contra a Xunta, contra o Estado, contra todo o mundo, cando algunha medida é moi complicada de tomar, non? En ese caso, pois, o Partido Popular e a Xunta de Galicia apoian esa intervención temporal, pero piden tamén, seguimos pedindo, que se solucione o problema básico da empresa, que é o precio de enerxía. E temos que recordar ao BNG que no seu momento apoiou a investidura de Pedro Sánchez, presidente do goberno, con un documento que presentou públicamente e que vimos todos, dicindo que apoiaba o nombramento de Pedro Sánchez a investidura como presidente do goberno, condicionado á solución do problema de Alcoa. Vemos que o problema non é solución, pois alguna responsabilidade terá que ter, e terános que enseñar ese documento que asinou no seu momento.
Porque ademais nese momento falaban dese requisito como requisito sine qua non. A ver, a que ver, tamén parece que o goberno leva outro calendario distinto do resto, porque tomase máis tempo do que en realidade teñen os traballadores de Alcoa. Aí estamos, imos ver que vai pasando, a ver se hai sorte, non?
Sí, estamos xogando contra o reloxo. Mentras tanto, temos moitísimas familias, preto de 1000 familias, que teñen unha espada encima da cabeza, ven que isto non evoluciona. Vemos tamén como que se baixara o ritmo das protestas, que eu creo que o hai que seguir, e hai que seguir insistindo na presión ao goberno central para que de unha vez por todas que resolva o problema principal, que é o precio de enerxía. Con un precio de enerxía estamos convencidos, sino que se non é Alcoa, vai haber interesados en adquirir a fábrica. Pero evidentemente, se non se dan as condicións, son un precio enerxético estable a longo prazo, ninguén vai querer participar.
Pero non sei se está a baixar o ritmo das protestas, pero sí que se están a levar as protestas tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Estado. Vostede sabe que esas protestas celebraronse diante de edificios oficiais da Xunta de Galicia, aínda que a pelota estaría enriba do tellado do Goberno Central, ¿no? Por exemplo, a marcha de hoxe para Coruña parte do edificio da Xunta de Galicia en Monelos.
Sí, sí. Dixen que en todo momento que apoiábamos todas as protestas donde queira facelas o Comité de Empresa o representante, como representantes dos traballadores. Dixen naquele momento que non entendía que se fixera protesta diante da Xunta, cando non ten responsabilidade no precio enerxético, pero bueno, si eles consideran que hai que presionar tamén ali, pois bueno, podes ir protestar ali, pero a Xunta puxo todo o que se pode poñer, que era o seu compromiso con un plan industrial de modernización da fábrica, pero que hai que solucionar o problema de base, que é a enerxía donde a Xunta non ten competencia ninguna. Si non se soluciona eso, todo o demais é que non sirve, porque a planta non vai abrir. É como se alguén compra un Ferrari ou ten na porta e despois non ten para botarlle gasolina. O sea, o principal é que se soluciona o problema enerxético e despois virán o resto de investimentos. Estamos convencidos de que é así. A Xunta comprometerse con eses investimentos. En outras ocasións o ten feito tamén e os ten executado, como foi a chegada do gas que salvou a planta de alúmina no seu momento, unha planta que estaba dando pérdidas, e con un investimento de preto de 30 millóns de euros da Xunta de Galicia, pois a planta de alúmina foi viable. En este caso, a Xunta ofreceu fondos para modernizar a planta de aluminio nun plan en colaboración ca empresa, que incluso para modernizar e cambiar as cubas, pero é necesario solucionar o problema enerxético, porque de nada sirve poñer unha planta nova se despois a planta é inviable porque o precio da electricidade non deixa producir.
Pois isto tamén o di a dirección da empresa, os empregados, o comité de empresa e moitos sectores sociais ou políticos. A ver en que queda a cousa. Moitísimas gracias, bueno. Demetrio, por facer tamén este análise con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vos e boa tarde.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Te estamos contando la información en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Estamos pendientes del coronavirus, como no, como todos los días de nuestra vida desde hace casi pues seis meses aproximadamente. En estos momentos todavía no han dado a conocer desde el Sergas los datos del brote de la Mariña Lucense. Lo que sí sabemos es que a nivel provincial los datos se quedaron igual que en la jornada de ayer, ni más ni menos. Según destacaban, a nivel provincial, 160 casos. Igual que ayer, y eso sí, 5 personas que están hospitalizadas en planta en el Hospital da Mariña. El brote de la Mariña parece que está más controlado últimamente. En estos últimos días estaba bajando, o incluso en alguno de los días no se localizó ningún positivo nuevo. Hoy no sabemos aún, ¿eh? Se está haciendo esperar un poquito ese balance del Sergas. En cuanto llegue ya se lo vamos contando. Entre tanto, en este día de hoy vamos a hablar de test PCR que no se hacen a la Policía Nacional en Viveiro y que denuncia la Confederación Española de Policía en su sección en Lugo, en la provincia de Lugo. Consideran, bueno, pues que es pues muy injusto, es un desprecio, de hecho dicen, para los agentes que han estado en todo momento a disposición de las necesidades de la población, hasta han sacrificado la convivencia con sus familias por temor a contagios y ahora no se les hace cuando son personal altamente puesto. Bien, no se ha firmado un protocolo entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia para la realización de esos test. Enseguida escuchamos al portavoz de la Confederación Española de Policía y luego también te vamos a hablar de esas campañas de promoción que se quieren impulsar en la Mariña para potenciar el turismo y la economía local, que ha quedado muy dañada por culpa del brote de coronavirus. Ya estaba dañada por culpa de la crisis sanitaria, por culpa del estado de alarma, por el confinamiento y luego por el brote de coronavirus que nos volvió a confinar, y además por la situación de Alcoa, que daña y mucho y es una sombra muy pesada que llevamos todos encima de la cabeza. ¿Cómo está el tema de Alcoa? En este día de hoy, a las 6 de la tarde, se organiza una marcha por Coruña. Es una marcha pues convocada por el Comité de Empresa de Alcoa aquí en San Ciprián, pero también por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, FICA y también por la CIGA. Es una marcha que arranca a las 6 de la tarde desde el edificio de la Xunta de Galicia y llega a la delegación de gobierno. Ellos lo que solicitan y siempre solicitan es ese marco energético estable y ese estatuto. ¿Dónde está el estatuto? Es un cántico que ya se nos ha quedado a todos en la cabeza. El gobierno sigue sin aprobar el estatuto. Teóricamente, ellos dijeron en las próximas semanas, pero llevan tantas y tantas semanas diciendo las próximas semanas y no llega, que esto es como lo de esperar a Godot, o sea, esperando a Godot. En fin, pues así está la situación. Y entre tanto, la próxima semana tendrían que celebrarse nuevas reuniones de negociación del ERE con la dirección de empresa. Las últimas se suspendieron o se cancelaron por parte de los trabajadores, porque es cierto que la Mariña Lucense estaba cerrada, no se podía salir de aquí y no aceptaron realizarlas de forma telemática. Ahora la dirección de empresa espera que las de la próxima semana sí que se puedan llevar a cabo y que se aclaren también a los trabajadores sus tesituras, las que aclarábamos también en la jornada de ayer, que ellos sí están dispuestos a negociar, a vender y a dialogar en lo que haga falta, pero que consideran que con el marco energético que hay en estos momentos ningún inversor querría esta planta, que tiene pérdidas de 1.200.000 euros a la semana. Señalan además desde Alcoa que es más barato a la larga apagar ahora las cubas, dejarlas en un estado de hibernación y luego arrancarlas de nuevo cuando un inversor o lo quien sea decida que se queda con esa planta. Bueno, esta era la defensa de Alcoa. Los trabajadores por su parte dicen que de apagar las cubas, nada. Y entre tanto se pide la intervención. Recuerden, vamos a escuchar las declaraciones de José Antonio Zan, el presidente del comité, que indicaba que no se han pronunciado desde el gobierno todavía, que qué pasa si están a favor de la intervención o no, porque en realidad es lo que les falta por conocer.
Alcoa sigue empeñada en parar las cubas, en parar el corazón de la fábrica, y lo que necesitamos es que antes del día 23 el gobierno se posicione una vez y diga si nos va a apoyar o va a dejar que Alcoa nos cierre la fábrica. Ahí es donde llevamos ya durante mucho tiempo reclamando. La Junta dice que apoya la intervención, incluso que la apoyaría con préstamos participativos, que pondría capital, pero hace falta que el gobierno de una vez tome una decisión de qué quiere hacer.
Bueno, pues se necesita saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Y, por ejemplo, una de esas personas con vinculación con el gobierno, al menos por el color político, es el presidente de la Diputación, José Tomé. Él indica que, claro, que ellos están dispuestos a la intervención desde la Diputación y que, de hecho, fueron los primeros en sugerirlo.
No solo apoyo eso, sino que lo sugerí yo mismo. Si tú coges esa grabación de esa intervención que fixe no Lugo Sí, na presentación do Lugo Sí, na Diputación Provincial, unha das cuestións que planteamos nos, os primeiriños en facelo, cando agora a Xunta dice que sí, pero daquela decía que no, dixemos que había que entrar no accionariado ou intervir a empresa, por o tempo que sexa imprescindible para tomar decisións e que non se nos peche como queren facela pechar. Por lo menos temos que intentar que desde o Estado ou desde a Xunta se busquen outros operadores que poden desenvolver un proxecto industrial.
Bueno, pues así habla José Tomé, lo ha dicho esta misma mañana en un desayuno informativo que ha tenido lugar en Lugo Capital. Él indica que claro que están a favor de la intervención, pero desde el gobierno todavía no se han dado los pasos hacia ello, o no se han tomado las medidas hacia ello, y el tiempo apremia. Y de verdad que apremia, porque la negociación del ERE está en marcha, y a pesar de que, bueno, quizás se haya ganado un poquito de tiempo con esas reuniones que se han cancelado y demás, esto va para adelante. Esto es la situación de Alcoa, y esta es la situación que influye económicamente en toda la comarca, en la Mariña Lucense. Es una situación de incertidumbre que se está uniendo a la parálisis turística que hemos tenido ahí atrás con el brote, que parece que volvemos a coger el tono, que según han abierto un poquito, ha empezado a verse movimiento, incluso alguna reserva en algún hotel, un poquito más de gente, más de coches, más de circulación. Ya no tenemos los controles ahí en el Puente de los Santos o en Abadín, lo cual también es un respiro. No es por nada en contra de la benemérita, sino porque al menos sabemos que podemos salir, que podemos movernos un poquito más, que eso de estar restringido el movimiento no nos gustaba a nadie. Pero bueno, ante toda esta situación económica mala y un verano casi perdido, desde la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y la Federación de Comercio de La Mariña han decidido lanzar una campaña de promoción. Quieren hacer una campaña para potenciar el consumo en la hostelería y paralelamente en el comercio. ¿En qué consiste? Básicamente es que lo van a presentar dentro de un ratito, a las 2 de la tarde, en el CENIMA, en Foz, pero nos han adelantado algo. Consiste en la organización de una serie de jornadas gastronómicas en los locales de hostelería de toda La Mariña. Y relacionadas con esas fiestas que no se han podido celebrar en nuestra comarca, o esas fiestas temáticas que tenemos, que si la merluza del Pincho de Cereiro, o por ejemplo el Bonito de Burela. Bien, lo que se pretende es, en esas jornadas y en toda La Mariña, en esos establecimientos de hostelería, dar, no tiene que ser solo el Bonito en Burela, que pueden darte Bonito también en Cervonxove o en cualquier otro sitio, pero para potenciar ese producto y llamar a la gente a consumirlo. Como no se pueden hacer grandes fiestas, pues se va a los restaurantes y se disfruta de ese modo. Paralelamente, bueno, consigues que la gente se mueva, que si pasa por un comercio pues igual le apetezca comprarse algo, que entre y que haya movimiento económico, aunque sea poquito, pero para empezar lo que hay que hacer es arrancar, tal y como decía también José Carlos Paleo, que hablábamos con él en la jornada de ayer. Lo importante es hacer algo, porque la situación económica pues es difícil. Estábamos muy bien, íbamos muy bien, nos dieron un parón y ahí nos quedamos con ese parón, pero no nos podemos quedar dormidos, tenemos que reactivar como sea la economía de la Mariña Lucense. Escuchamos a José Carlos Paleo, que es el presidente de la Federación de Comercio de La Mariña.
Tenemos que dar un paso adelante entre todos, a Mariña poñela en valor e ao mesmo tempo pues recuperar ou non anular completamente parte dos eventos que estaban suspendidos, senón que vamos a ver se podemos reactivar a parte que podamos facer a través de xornadas de hostelería, ao mesmo tempo pues tamén dar a conocer nos medios e nas redes todo posible, pois, a costa lucense, a Mariña Lucense, que estuvo dañada estas semanas atrás, e que temos que poñernos, por dicirlo de algún xeito, as pilas de inmediato.
Tenemos que ponernos las pilas y están en ello. Están trabajando para potenciar la Mariña Lucense y también toda la gente, todos los vecinos de aquí son conscientes y se está potenciando o fomentando el consumo local. Pues de estos asuntos te vamos a hablar a lo largo de los próximos días y mucho seguro, porque hay que potenciar la economía, pero también te vamos a hablar enseguida de situación relacionada con el coronavirus, de la solicitud que realiza la Confederación Española de Policías por la falta de test PCR para los policías nacionales de Viveiro. Un alto en el camino y te lo contamos. Si yo te quiero,
has tocado el cielo. Orly en Apontenova quiere que este verano lo disfrutes al máximo y por ello te ofrece una gran variedad en ropa de baño. Marcas como Selmark, Nuria Ferrer, Ori, Intima, Cherry, Promis y de muy diferentes precios. Además, en Orly también encontrarás lencería, complementos, moda de mujer como Yanira, Masana, ropa de bebé, calzado como Callahan, pitillos 48 horas, anchos especiales y de fabricación nacional. En Orly respetamos todas las medidas de seguridad contra el COVID-19. Abierto de lunes a sábados mañana y tarde. Visita nuestro Facebook Orly La Bandera.
Lo que te contaba es que la Confederación Española de Policía en Lugo solicita test PCR para los policías nacionales que están destinados en Viveiro. Piden para pues todas aquellas personas que han realizado un refuerzo además en la zona, la unidad de intervención policial, la brigada móvil, las unidades de caballería y los agentes de a pie de siempre de la comisaría de Viveiro. Denuncian que cuando ya parece que está controlado este brote de coronavirus de la comarca de la Mariña, pues los policías nacionales siguen sin tener test. ¿Qué ocurre? Pues resulta que es un desprecio hacia los agentes, así lo ven desde la Confederación Española de Policía, porque ellos han estado ahí al pie del cañón, a disposición de las necesidades de la población, a veces han sacrificado su convivencia para no contagiar a sus familias, están expuestos porque evidentemente están en la calle, pero para ellos no hay test. Escuchamos a Rubén Veiga, que es el secretario de la Confederación Española de Policía en la provincia de Lugo.
En principio no están previstos, como solo será en caso de contacto directo y exposición directa, como cualquier persona que hemos solicitado, nos dicen que no hay. Y los sindicatos nos habíamos reunido con representantes de la Junta para acordar la realización de test serológicos a todos los policías, pero no se ha firmado el protocolo por el Ministerio del Interior.
No se ha firmado el protocolo por el Ministerio del Interior y no les han explicado por qué no se ha firmado ese protocolo. Por lo pronto, lo que les han dicho es que, como cualquiera de nosotros, si de repente hay alguna persona positiva que conocemos y es contacto nuestro, entonces se los harán. Y si no, no. Esto sería indicado por las condiciones del cuerpo, ¿no? De los policías, que al fin y al cabo, pues ya sabemos que ellos están ahí y están expuestos y están en el día a día. Pero es que además también en la comisaría de Viveiro hubo dos positivos durante la crisis sanitaria.
En el primer momento, durante el estado de alarma, hubo dos positivos entre los policías destinados en Viveiro. Y pues estamos finalizando, al parecer, por suerte, el rebrote y seguimos pruebas a todos los policías.
Así está la situación. Así que, por el momento, la policía de Viveiro, nada de test PCR. Por el momento, a no ser que cambie el asunto después de esta denuncia y se firme desde el Ministerio del Interior el protocolo con la Xunta de Galicia. Ya sabes que la Xunta de Galicia está haciendo cribados con esas personas que están más expuestas o gentes de protección civil, bueno, además de las residencias, los trabajadores de ayuda en el hogar, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no se firma el protocolo, pues parece que la pelota está ahí encima del Ministerio del Interior. Hablamos de material de protección, por cierto, y de la Xunta, porque están realizando un nuevo envío de material de protección para los trabajadores de los centros sociales y de las residencias de toda la provincia de Lugo. En el reparto, que ya llevan 16 desde que comenzó el tema del coronavirus, se ha realizado entre 79 entidades y ha incluido pues casi 80.000 unidades de protección individual, así como botes de gel hidroalcohólico 360 y garrafas de desinfectante a cientos también. Escuchamos a Marta Barreiro, que es la delegada territorial de la Xunta en funciones.
A Xunta envió a longo desta semana a 16ª partida de material para garantir a mellor protección dos traballadores das residencias e centros sociais da provincia de Lugo. En concreto, esta nova chega distribúese entre 79 entidades. Así repartíronse 77.300 unidades que incluen luvas, máscaras, batas, gorros, calzas, pantallas faciais e outro material como botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. Con estas achegas, o goberno galego, desde o inicio da declaración da pandemia e alerta sanitaria, apoia entidades de atención e cuidado de colectivos vulnerables. Ao longo dos últimos meses, a Xunta leva distribuídas preto de 1,17 millóns de unidades de material de protección e as entidades que reciben estas achegas, públicas e privadas, son centros de maiores, de menores e discapacitados, de inclusión e de igualdade e xuventude existentes na provincia de Lugo.
Bien, pues hay claras declaraciones de la delegada territorial sobre esa aportación de EPIs y de material de protección en nuestra crisis sanitaria. Vamos a hablar de otros asuntos enseguida, no solamente de la situación de coronavirus, pero sí estamos pendientes del balance del Sergas respecto al brote de la Mariña. En principio debe de estar al caer. En cuanto caiga, pues ya vamos actualizando los datos. Un pequeño alto en el camino y también te hablo de los sucesos de las últimas horas y luego hablamos de convenios, igualmente para intentar ayudar al comercio, la hostelería y la activación económica de la zona.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
En materia de incendios, un susto, un conato de incendio en Lourenza esta mañana sobre las 10 de la mañana, sin ninguna persona afectada ni herida. Ha ardido un congelador, ha ardido el congelador de una vivienda en el barrio de Carballido, en Lourenza. En principio llamaba un particular al 112 Galicia, indicando que veía humo y que podía haber un incendio, pero no sabía si había personas afectadas. Ya al cabo de unos minutos volvió a llamar indicando que ya se había apagado por parte de los propietarios de la vivienda y que no había ningún afectado. Aún así, se pasó el aviso a bomberos de Barreiros y a Protección Civil. No tuvieron que actuar, ¿eh? Ardía un congelador en el barrio Carballido, en Lourenza. Y luego otro susto en la tarde de ayer, que hubo que rescatar a tres personas, tres tripulantes de una embarcación de recreo que estaba varada en la ensenada de Illapancha, en la localidad de Ribadeo. El rescate se produjo gracias a que había otro barco particular muy próximo al grupo en apuros y, bueno, pues los tripulantes de la embarcación encallada ya llevaban bastante tiempo en el agua, que no podían acceder a la embarcación y estaban a remojo. No corrían riesgo por cuestiones de oleaje o de que estuviera el mar mal, pero claro, ya empezaban a tener síntomas de hipotermia. Así que fueron rescatados por una embarcación cercana, llevados hasta las instalaciones del Club Náutico de Ribadeo y luego ahí atendidos también por efectivos sanitarios. Se encuentran bien, sanos y salvos, pero bueno, el susto ahí fue importante porque la embarcación se les quedó encallada. Ya que hemos hablado del Club Náutico, te recuerdo que esta tarde, entre las 7 y las 9, se celebran las votaciones para la renovación de la Junta Directiva del Náutico. Hay dos candidatos, Pablo Fernández Ferreira, que ya ha estado en los últimos años también en la Junta Directiva, estaba como vicepresidente y anteriormente como vocal. Él señala que tiene muchos proyectos todavía por llevar adelante, como potenciar la vela o terminar de ampliar la bocana para conseguir más plazas de amarre. Y Juan Calvo Sotelo, que llega nuevo en este caso, quiere decir, no estaba en la Junta Directiva, y aspira a cambiar la actual dirección del club, retomar el prestigio deportivo, abrirlo a los jóvenes, a la vida social y enseñarles también a amar la ría. Señala que le falta un poquito de alma, de ese espíritu que tenía antes el club y quiere potenciarlo más socialmente. Puedes votar si eres socio del club. Son 850 socios, ¿eh? Entre las 7 y las 9 de la tarde en las instalaciones del Club Náutico de Ribadeo. Hablamos de otros temas, como te decía, pero de Ribadeo también, porque se ha firmado un convenio que es anual entre la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, y el Ayuntamiento de la localidad. En ese convenio, pues hay una colaboración a lo largo de todo este año por una partida de 24.000 euros para ayudar a campañas de dinamización, de comercio, de hostelería, y también para potenciar la digitalización, que ahora se hace súper necesaria porque después de haber padecido ese confinamiento y ese cierre, hemos visto que también hay que estar en internet como sea. Escuchamos a Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA.
Este convenio anual que se firmó hoxe, pues supón unha axuda de 24.000 euros para ACISA, supón 10.000 euros máis que na anualidade anterior debido a que desde o Concello atenderon as peticións que lles fixemos por a situación que estamos a vivir, e dividirase en 4 líneas de traballo que vamos a desenvolver ou estamos a desenvolver desde ACISA. Estamos a falar da digitalización, unha parte fundamental para ACISA, neste caso no tocante a posta en funcionamento da APP da asociación. Teremos tamén, por outro lado, a promoción turística de Ribadeo, coas campañas que xa temos en funcionamento e con outras que virán nos próximos meses para recuperar a imaxe de Ribadeo frente aos nosos potenciais turistas, especialmente no caso da CISA, nas líneas de traballo que temos en Asturias, en Galicia, para a promoción en Asturias e en Galicia. Por outro lado, a dinamización comercial, que supón, bueno, o traballo habitual da asociación en relación a sorteos, posibles actividades a desenvolver de aquí ao final do ano. E, por último, material tamén para asociados, material como EPIs, mascarillas, xeles, todos aqueles materiales que, de xeito excepcional, estamos a repartir durante estes meses e que poidan haberse ter que repartir nos próximos hasta final de ano. Supón, como decía, unha axuda moi importante e supón, sobre todo, tamén a posibilidad de que dende a CISA poidamos poñer en funcionamento o plan que tiñamos diseñado desde fai uns meses da reactivación da economía local coa colaboración do Concello de Ribadeo.
Vamos a escuchar también las declaraciones al respecto sobre este convenio del concejal de Comercio y Desarrollo Local, es Pablo Vizoso.
O Concello de Ribadeo quere seguir colaborando e apoiando a continuidade da actividade de ACISA dirixida á mellora do pequeno comercio e da hostelería, uns sectores vitais e especialmente sensibles nestes momentos, e de aí o incremento importante e notable da contía desta subvención. O Concello colabora no desenvolvemento de accións e programas dirixidas á dinamización e á promoción do comercio e tamén da hostelería, como digo, desenvolvendo xunto con a CISA estas campañas xornadas gastronómicas ou a campaña publicitaria que se está levando nestes momentos denominada Pensando en Ti ou o Domingueo. Inclúense tamén esta subvención material e elementos de protección da COVID, tales como cartelería, xeles, máscaras, etc. Queremos remarcar que a nosa idea é seguir apostando pola transformación digital do pequeno comercio, incluindo unha partida específica para estes fins e que serán desenvoltos próximamente. E, por suposto, agardamos que o desenvolvemento destas actividades permitan mellorar e promocionar o pequeno comercio e a hostalería de Ribadeo.
Pues ahí, para intentar una ayuda, ayudar todo lo que se pueda, toda ayuda es poca y por lo tanto se firma ese convenio por un importe de 24.000 euros. Luego hay otras ayudas que también llegan desde la Xunta de Galicia y que promociona o recuerda el concejal y también diputado, y bueno, suponemos que diputado nuevamente en esta legislatura, que es Daniel Vega, porque ya sabemos que lo lógico es que entre como diputado porque estaba en el número 9 de la lista y entran 9 diputados del PP. Bien, estábamos hablando de la ayuda. Gestiona presupuesto también para la campaña de ACISA para la promoción de ese sello que han creado. Es el sello Ribadeo como destino seguro. Señalan desde el PP, señala Vega, que esta línea es sobre todo para ayudar huyendo de la confrontación, que lo que buscan es todo lo contrario. Vamos a escuchar al Popular.
Bueno, nestes momentos tan complexos, dentro do noso grupo municipal vamos a seguir xestionando o orzamento, vamos a seguir traballando e colaborando con o noso tecido económico local. Son momentos de estar unidos, creo que a colaboración institucional é fundamental, a colaboración entre partidos políticos aquí a nivel local, debemos separar a ideoloxía e debemos sumar todos. Nos desde un principio fixemos colaborando con entrega de material sanitario e agora vamos a sumarnos nesta campaña, unha campaña moi acertada por parte de ACISA, que é Ribadeo Seguro. Bueno, esa campaña nos próximos días van a explicar en que consiste, nos vamos a explicar tamén en que colaboramos e así vamos a seguir. Nos o que non queremos é respaldar ningunha palabra que se dixo durante a campaña electoral, menos mal que acabou. Esas mensaxes que enviaba o alcalde nos distintos medios de comunicación a nivel nacional, nada máis e nada menos, dicindo que isto se iba a convertir nunha carnicería, que era unha irresponsabilidade de convocar eleccións, metendo medo e asustando a xente. Eso é o que non se debe facer, e o que se debe facer é colaborar. É dicir, o que fixemos nós e o noso grupo con total humildade, o noso grupo municipal, que xestionar o orzamento, estar detrás desas iniciativas e aportando ideas. Nós vamos a seguir aí, menos confrontación e máis ideas, máis propostas e máis colaboración.
Hay que dar las declaraciones también del Popular Daniel Vega. Esto sobre la ayuda de la Xunta de Galicia para potenciar el sello de Ribadeo Seguro, que es una idea que se les han ocurrido también a los comerciantes de Ribadeo, hosteleros, a los miembros de ACISA, para que identifique a esos locales, a esos establecimientos en los que se está llevando al dedillo un manual de instrucciones sobre las protecciones ante el coronavirus. Les pasan, de hecho, un manual con todos los requisitos, cómo lo tienen que hacer, cumplir, ofrecer, todo lo que tienen que tener para de verdad poder decir, oiga, que aquí esto es seguro. Y entonces le dan el sello de Ribadeo Seguro. Básicamente, y en resumen, consiste en eso. 16 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y te hablamos también de subvenciones para los ARIs o para cultura.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e deixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Vamos pues con el tema de las subvenciones. Por una parte, en el boletín oficial de la provincia se ha publicado ya la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Cultura por concurrencia competitiva para las asociaciones, para que puedan presentar sus solicitudes. Y luego, por otra parte, también el alcalde de Ribadeo invita a la gente que aproveche también esas ayuditas que se dan para realizar las obras, las actualizaciones dentro de lo que son las zonas ARIs. Para no perder ese dinero y para poder invertirlo. Está el plazo abierto y termina el próximo 18 de agosto. Así que anima a los propietarios de viviendas situadas en esos terrenos a que soliciten esa subvención. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Pois quixéramos desde o Concello de Ribadeo animar outra vez os propietarios de vivendas nas áreas de rehabilitación do casco vello de Ribadeo e máis de Rinlo a que soliciten as subvencións para rehabilitar as súas vivendas, dado que o prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 18 de agosto. Non queda moito tempo, queda un mes prácticamente, é unha pena que non se presenten solicitudes, porque senón teríamos que devolver diñeiro público, tanto o Ministerio como, en menor medida, pero tamén importante, a Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que estas subvencións a recibir a fondo perdido, no caso máis óptimo, pode chegar a 16.000 euros. Evidentemente, para facer as obras de rehabilitación débese contar coa correspondente licencia municipal de obras e o prazo para facer as obras, para xustificar a subvención, remata o 15 de novembro de 2021. Por lo tanto, quero facer un chamamento porque se alguén no casco vello de Ribadeo ou de Rinlo necesita ou ve interesante rehabilitar a súa vivenda para mellorala, para condicionala interior ou exteriormente, pois as dúbidas que poida ter, que veñan a solicitar a información aquí na oficina de rehabilitación do casco, do Concello de Ribadeo, que lle darán toda a cumprida información, pero sobre todo indicar que os prazos improrrogables para solicitalas rematan dentro dun mes, concretamente o 18 de agosto.
Improrrogables, así que hasta el 18 de agosto pueden ustedes, si se animan, para que no se pierda ese dinero y se pueda invertir en la mejora de esas viviendas. Más de ayudas, que siempre vienen bien, de todo tipo y para todos los sectores. En este caso son las subvenciones de la Concejalía de Cultura. Por concurrencia competitiva para las asociaciones, hay 30 días para presentar estas solicitudes y esto nos lo cuenta la concejal del ramo, Pilar Otero.
Hoy, día 17, abre o plazo para solicitudes subvencións a Concellería de Cultura por concorrencia competitiva do Concello de Ribadeo. Decidimos unir as convocatorias de 2019 e 2020, o que supón un esforzo económico importante, tanto para acelerar o pago de subvencións nas que hai retraso como para apoiar económicamente as distintas asociacións culturais nestes momentos tan complicados para todos os sectores, tamén para o sector cultural. En concreto, queremos sinalar que nas bases dice que o obxecto é a realización de actividades de naturaleza cultural e con carácter xeral todas aquelas actividades de interese para os veciños e veciñas do concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da cohesión social a través da cultura. Se algo quedou demostrado nos días de confinamento foi precisamente o esencial da cultura como refuxo e como factor cohesionador da sociedade. Son entidades beneficiarias, as entidades e asociacións sen finalidade de lucro, domiciliadas en Ribadeo, legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, e as persoas físicas ou colectivos para iniciativas temporais de interese cidadán, sen ánimo de lucro, sempre que, en ambos casos, non teñan recoñecida subvención nominativa nos orzamentos municipais. Excepcionalmente, cando a actividade teña interese para o municipio, poderase conceder unha subvención a entidades foráneas ou non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. O fundamento do dito interese acreditarase mediante a incorporación ao expediente dunha memoria para estes efectos, emitida polo Servizo Municipal, que justificará a procedencia da posible concesión da axuda. Recordamos que as entidades e asociacións dispoñen de 30 días naturais dende hoxe para presentar as súas solicitudes.
Pues a las 30 días para poder presentar esa solicitud y han juntado a las de 2 años, que seguro que también va a ser una ayuda. Hay que potenciarlo todo y también se tiene que potenciar esas asociaciones que dan mucha vida a los pueblos y a las zonas. Así que, ya sabes, 30 días naturales. Una cosita relacionada con suspensiones. Estamos tan acostumbrados a que nos suspendan cosas que esta es otra, Pero la 7ª media maratón Ribadevas Catedrais, que estaba prevista para el 12 de septiembre, todavía queda, pero pues han tomado la decisión de por prudencia, a suspenderla. La cancelan por una cuestión de responsabilidad. Así lo explica el concejal de Deportes, Jorge Díaz, y que, bueno, pues por si acaso, aunque todavía es para el 12 de septiembre, debido a esta crisis sanitaria que nos va invadiendo poco a poco a todos, no se lanzan. Han preferido dejarla sin celebrar. Así que todas aquellas personas que normalmente participaran, que hay muchos y muchas atletas, pues nada, que de esta no va. Vamos a escuchar a Jorge Díaz, el concejal de Deportes.
Desde la área de Deportes del Concello de Ribadeo informamos a día de hoy que se vaya a suspender a media maratón que estaba calculada para el 12 de septiembre de este año, 2020. Los motivos, por redundar, pero bueno, desde luego debido a esta crisis sanitaria que nos está invadindo un poquinho a todos, sobre todo do COVID-19. E bueno, eso por unha banda. Despois, organizar un evento destas características, pois conleva certo manexo de personas, de persoal, entre eles voluntarios, que son persoas que o fan sin ningún ánimo de lucro, e axudan a que esta carreira poseña día a día pues un referente na Mariña, no entorno de Lugo. Despois tamén agradecer, como sempre, a todos os participantes e corredores que todos os anos o fan posible. Tamén os colaboradores, tanto empresas colaboradoras con que nos ceden pues material para este evento. E, bueno, sí, recalcar que non é unha cousa que quixéramos facer, pero temos unha obriga de facelo por responsabilidade, por prudencia, con toda esta situación hasta que se poida normalizar, porque, bueno, unha acumulación de entre 600 e 700 participantes de media que está habendo nesta carreira, pues, nunha saída ou nunha inscripción, é moi complicado de xestinar, tanto neso como nunha chegada, como todos saben en ese entorno. Entón, bueno, pues non queremos... queremos evitar riscos, queremos evitar males mayores, como se suele decir.
Pues nada, no hay nada que hacer. Es verdad que por evitar males mayores es mejor no arriesgar, y es cierto que también pues se nos están cortando muchas actividades, muchos momentos de entretenimiento, de diversión, de expansión, y la media maratón está, pues nada, se tiene que suspender. Y era para septiembre, 12 de septiembre. Seguimos con suspensiones, cancelaciones, por responsabilidad y por la COVID, que es lo que nos ha tocado vivir este año. Por cierto, todavía no nos han pasado los datos del Sergas, ¿eh? No se nos ha olvidado, es que todavía no han actualizado los datos del brote de la Mariña de este día de hoy. Estamos muy pendientes. En cuanto sepamos algo, pues se lo vamos trasladando a través de los próximos espacios informativos, si no da tiempo para estos 7 minutos que nos quedan de Costa Viva. Antes de que se nos acabe el tiempo, les hablo también de otra iniciativa, de otra actuación que se está llevando a cabo por parte de la subdelegación de gobierno y que potencia en este caso Isabel Rodríguez, la subdelegada. Y es que Adif está tramitando las expropiaciones para ampliar el paso sobre la vía del tren en la zona de Pumariño, en Xove. Quiere destacar la subdelegada que Adif le está dando así un impulso a una actuación que estaba prevista en un convenio firmado con el Ayuntamiento de Xove. Vamos a escuchar a continuación a Isabel Rodríguez.
Adif comenzou os trámites para a expropiación de terreos no Concello de Xove para o proxecto de ampliación e mellora do paso superior da vía do tren existente en o Pumariño. Adif dalle así un pulo a unha actuación prevista nun convenio que foi firmado no ano 2015 entre o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e o Concello de Xove. O objetivo deste proxecto é a mellorar a configuración deste paso superior para permitir o paso de vehículos pesados e de pequenos camións, así como mellorar unha curva existente para que podan virar pequenos camións e furgonetas.
Bueno, pues esto en la zona de Pumariño, en Xove, ya que hablamos de Xove y estábamos hablando hace un ratito de ayudas, también te cuento que salen las ayudas al estudio del Ayuntamiento de Xove en las modalidades de comedor, estancia y transporte para el curso 2019-2020. Se pueden solicitar desde el 20 de julio, es decir, que las puede solicitar a partir del próximo lunes y hasta el día 31 de julio. Hay que espabilar. Lo que nos queda de julio es el tiempo que se tiene para poder solicitar estas ayudas del Ayuntamiento de Xove. Gastos de comedor, de estancia y de transporte para el próximo curso. 5 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de la localidad de Burela y de presupuestos. Después de este alto para la publicidad.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Hablamos de Burela porque desde el Partido Popular indican que el alcalde Alfredo Llano se ha visto obligado a rectificar y a volver a la senda de la legalidad. Han señalado, recuerdan, desde el Partido Popular que apercibieron al alcalde por la ausencia de la memoria de alcaldía, un documento explicativo que es importante a la hora de aprobar el presupuesto. Y bueno, pues parece que finalmente ha tenido que rectificar. Escuchamos a Manuel Roucol, portavoz del PP.
O señor Llano vese obrigado a rectificar e a volver á senda da legalidade no referente ao orzamento do presente ano, todo elo grazas á reclamación presentada polo Grupo Municipal Popular. Un feito que xa percibíramos no pasado pleno do 4 de xuño. O señor Llano, que leva uns 13 anos na primeira liña da política local, con cando menos 8 orzamentos presentados, xa debería de saber que un dos documentos clave e obrigatorios para a tramitación do orzamento anual é a memoria explicativa de alcaldía. Ao non tela presentada, en tempo e forma, desvirtuou o debate do orzamento do pasado 4 de xuño, limitando a acción fiscalizadora dos grupos da oposición, e entrándonos a dúbida de por que o fixo. Preguntámonos, foi intencionado ou foi unha mostra máis da súa total incapacidade organizativa e xestora? Polo demais, o Grupo Socialista, co señor Llano á cabeza, sacou para adiante o orzamento máis represivo dos últimos anos, no que se reduce en máis de 130.000 euros as axudas directas e os investimentos reais en obras, e se incrementan en máis de 140.000 euros as partidas dedicadas a taxas e impostos. Con orzamento como o que se aprobou, no que se está tan limitado en investimentos reais e en subvencións, a lectura é clara. A marxa de manobra nos vindeiros anos vai a ser moi limitada, e iso debido, en boa parte, ao incremento desmesurado do prezo do contrato do servizo de recollida do lixo e limpeza viaria.
Aí quedan postas las declaraciones del portavoz popular sobre el presupuesto y las estrecheces o las dificultades económicas que pasaremos en el próximo año o los venideros. Un par de asuntos más antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva. Vamos a acabar con buen sabor de boca hablando de playas, ya que tenemos buena temperatura y probablemente podamos disfrutar un poquito de esas playas que hay en nuestra comarca a lo largo de este fin de semana, al menos el sábado. El domingo las cositas se ponen un poco más complicadas. El Ayuntamiento de Viveiro y la playa de Area ya tiene su bandera azul y el distintivo Q de calidad. Es un certificado, por cierto, que tiene también el Arenal de Cobas. Se informa a los vecinos desde el concello que esta misma mañana se ha procedido al izado de la bandera azul y de la bandera Q de calidad de la playa de Area. Y pues ya sabes, es un distintivo de prestigio que avala la calidad de las aguas, los servicios prestados. La playa de Area tiene una longitud de 1.200 metros, arena blanca, un oleaje tranquilo. Y luego tenemos el Arenal de Cobas, que es un arenal urbano, en este caso un poco más largo, 2.000 metros de longitud, y también cuenta con la Q de calidad. Es decir, la playa de Area tiene la Q de calidad y la bandera azul, y la playa de Cobas lo que tiene es la Q de calidad. Se han izado los distintivos esta misma mañana en la localidad de Viveiro para animar a la gente a ir. Y también te puedes animar a ir a la playa de la Rapadoira del municipio de Foz, que tiene su bandera azul también, que la izaban justo en los últimos días. Chema Linares es el concejal de turismo.
Después de varios años
por fin, y gracias al esfuerzo de la corporación de Foz, pues podemos levantar la bandera azul en la playa de la Rapadoira. Fue un esfuerzo enorme porque ya sabemos que desde la Xunta ayudó poco como consecuencia de que solo nos concedió 6 socorristas y el resto tuvimos que ponerlos nosotros. Es condición fundamental tener socorristas suficientes para que se pueda levantar la bandera azul, ¿no? Yo quiero dar las gracias especialmente a los socorristas porque son una labor fundamental en las playas de Foz.
Y también dar las gracias al responsable de Protección Civil, esto en el municipio de Foz, para su bandera azul también para la Rapadoira, y en el de Xove también izaba en la bandera azul en la playa de Esteiro, que lleva desde 1999 de forma ininterrumpida luciendo su galardón. Tenemos playas buenas, bonitas, fantásticas y saludables para disfrutarlas y con bandera azul. Continúa informado en COPE, te quedas en Mediodía con Antonio.